Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos dice la Escritura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. En un contexto donde era extraordinariamente difícil mantener la posición como cristianos, ya estuvimos viendo que la oposición social era terrible, la situación política era peor, había una marginación latente en todas las esferas de la sociedad, y el insulto mayor que te podían adjudicar es la palabra cristiano. Esto era el mayor insulto que podrías recibir. A estos cristianos, Pedro utiliza la misma palabra que utilizan fuera de forma despectiva, a estos cristianos es a quien Pedro les empieza a exhortar. Estuvimos viendo un mandato general que Pedro pone sobre los hombros del pastor: apacentad. Por lo tanto, vemos que Dios ha puesto pastores dentro de su iglesia que tienen que cumplir con una misión. Esto es así para el gobierno y cuidado de su casa. Apacentad significa o implica alimentar, guiar, dirigir, de manera que el pueblo de Dios pueda crecer y madurar para cumplir su papel en este mundo. Luego se nos avisa de tres peligros en los que pueden caer los pastores. La semana pasada vimos el primero: cuidar de la iglesia no por fuerza. La palabra que se traduce aquí como fuerza da la idea de alguien que es forzado a hacer lo que no quiere. Pedro sabía que la labor pastoral tiene muchos sinsabores y recibe bastante ingratitud, de manera que si se abusa de los pastores indebidamente en el ejercicio de su ministerio, podemos poner sobre ellos una carga insoportable. Entonces tienen que hacer las cosas a la fuerza, porque no hay forma de que las cosas funcionen como deben. Para que el pastor lleve a cabo su obra, debe mantener una estrecha relación con su congregación, cultivando el contacto y la confianza, donde de corazón se busque el bienestar del pueblo de Dios, y donde, por otra parte, las ovejas también descansen en aquel a quien Dios ha puesto como pastor en medio de la congregación. Es una relación de confianza mutua. No es uno que da, y las ovejas a ver qué me dan. Es una relación mutua en ambos sentidos. Otra cosa que hace insoportable el ministerio es que no se mantenga la más mínima conducta en cuanto a los principios y enseñanzas que cada día del Señor se imparten. Porque hoy venimos a conocer la voluntad de Dios. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos a Jesucristo. Por eso abrimos las Escrituras. Pero el propósito es que todos escuchemos qué es lo que Dios nos está diciendo a través de la predicación a la que somos expuestos, y que esto nos ayude a crecer, a corregir lo deficiente, a saber cuál es el camino por el que tenemos que andar y a madurar. Si el pastor persiste en la enseñanza, pero gran parte de la congregación está de cuerpo presente y de espíritu ausente, buenos días, hola, estamos aquí. Si el pastor tiene que hacer incidencias en todas estas cosas, pues es bastante desalentador. Bastante desalentador. Si a esto le añades, sobre todo es desalentador no porque estamos predicando a impíos y impíos creen e impíos no creen, esto es una obra de Dios, pero cuando estamos hablando de la iglesia, que supuestamente todos creen, que todos abrazan la fe y que todos están dispuestos a servir al Señor, cuando a la hora de predicar los efectos de la palabra de Dios no tienen fruto en la vida de los que supuestamente son creyentes, pues aquí pasa algo raro. Y esto desalienta bastante. Si a esto le añades que cuando se exhorta, todo se le vuelve en contra al pastor, porque al final el pastor tiene la culpa de todo, como todo el mundo sabe, entonces la iglesia debe recordar una advertencia severa que lanza la Escritura en estos casos. La leíamos en la lectura de introducción. Haré que se te pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Así que si el pastor te reprende una vez o te exhorta y las uñas salen por allí y todo es culpa del pastor y no sabe de qué habla, si te reprende la segunda y pasa lo mismo y te reprende la tercera, posiblemente el pastor ya no te reprenda más. porque parece ser que quieres ser tu propio pastor y quieres ir por tu propio camino. Entonces el pastor hace así y la lengua se le pega al paladar literalmente. Para ti ya no hay más mensajes. La semana pasada, por tanto, vimos el primer peligro al que puede verse abocado el pastor. Hoy veremos el segundo peligro del que Pedro nos advierte. Y es que tenga que estar en el ministerio no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta. La frase ganancia deshonesta significa literalmente por la avaricia del dinero. Esto conlleva un alto riesgo porque puede evidenciar que alguien que se dedica al ministerio y que recibe su salario de la iglesia puede verse tentado a aprovecharse de la situación, como también hacen los políticos, en beneficio propio. Lo que Pedro está diciendo aquí es, no es, los que se dedican al ministerio tienen que hacerlo gratis y ellos pagan todo. No está diciendo eso. Está diciendo que no lo hagan por ganancia deshonesta, que es distinto. En las iglesias, como todos somos muy buenos, muchas iglesias entienden que sus pastores viven del aire. Y también cuando van a comprar, todo se lo regalan. Entonces deben tener en cuenta que el obrero es digno de su salario y hay algunos límites, que son los que aquí establece el apóstol Pedro. Imaginaos un pastor que está ministrando en una iglesia justa, justa de miembros. Él percibe su salario gracias a los diezmos que la iglesia aporta y de ahí se paga su salario. El salario no lo paga el gobierno, ni el ayuntamiento, ni un americano que es muy rico. No, lo paga la iglesia. Él percibe su salario gracias a los diezmos que se aportan en la iglesia. Pero puede darse el caso de verse más que tentado para no ser riguroso con su oficio y mantener una conducta permisiva a fin de no poner en riesgo su salario. Y os voy a contar, por ejemplo, un caso real. Este pastor tiene una iglesia, y en la iglesia hay una pareja, que no están casados, pero viven juntos. Son buenos profesionales y aportan una gran cantidad de dinero en la ofrenda. Hasta tal punto que el pastor sabe que si les exhorta, se irán de la iglesia. Y entonces su salario se verá disminuido considerablemente porque esta pareja aporta una gran cantidad de dinero en la ofrenda. Ellos tienen una buena argumentación para defender la situación en la que se encuentran. El marido de la una no se quiere divorciar. Y la mujer del otro es que se ha ido a su país de origen y no la encuentra. Pero ellos se han casado delante del Señor. Se han juntado los dos en su casita, en el dormitorio, si es posible, y se han casado delante del Señor. Ya están casados. Así que todo esto lo exponen a la iglesia. Y claro, ¿el pastor qué va a pensar? Bueno, hay que ser condescendiente, fijaos. Si es un tema de papeles al final, claro. Si al final todo es un tema de papeles. Los pone a la iglesia y la iglesia también ve que es un tema de papeles. Que al final ellos han asumido que están casados delante del Señor. Y se hacen miembros de la iglesia y el pastor evidentemente no les dice ni mu. Y siguen viviendo los dos sin estar casados. El asunto es que pasan unos años, esta pareja se separa y dejan de asistir a la iglesia, evidentemente. ¿Y entonces? ¿Entonces qué hacemos? ¿Estrangulamos al pastor? ¿Vendemos a las ovejas? Esto es a lo que puede verse abocado un pastor por ganancia deshonesta. Esto es ganancia deshonesta. Porque está siendo deshonesto con su oficio y su responsabilidad delante de Dios a cambio de tener todo su salario cubierto. Pero hay otros casos. El pastor puede dedicarse durante toda la semana a sus quehaceres particulares y a vivir sin hacer absolutamente nada provechoso para el ministerio. No diga que no haga nada provechoso, pero para el ministerio nada. Porque asume que, primero, está en una iglesia más o menos confortable. Y fijaos, primer domingo de mes, culto libre. que salga quien quiera a participar. Segundo culto de mes. Invitamos a un pastor de una iglesia o un misionero o a que nos cuenten a alguien algún cuento. Tercer domingo de mes. Vamos a permitir que alguien de la iglesia, si es posible un joven, que suba a predicar. Cuarto domingo de mes. Si no pasa nada, el pastor predica. Ahora, no penséis que va a predicar dos veces en dos cultos, porque solamente hay un culto. Si no pasa nada, predica en un culto. Bueno, qué contentos estamos de tener un pastor así. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos madurado? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿El pastor está cumpliendo con su responsabilidad? Esto es ganancia deshonesta, porque se está llevando un salario sin hacer nada. Sin hacer nada. A esto se le suma que el pastor no reprende ni exhorta a nadie. A nadie se lo lleva al despacho. Nada, no tiene una caja de clines como nosotros, que siempre hay motivos para llorar. Nada. Como no exhorta a nadie, ni hace nada con nadie, ¿la iglesia qué piensa de su pastor? Estoy súper contento de ir a mi iglesia. Ni me reprenden, ni me exhortan, ni me... No, ¿enseñar para qué? Nada. Ahora, ¿me lo paso bien? No te quiero ni imaginar. Vamos, aquí hacemos de todo. También puede darse el caso de que la iglesia sea utilizada para algún propósito que implica beneficio económico o posición social para el pastor. Es lo que estaban haciendo en el templo. Entró Jesús en el templo de Dios, dice exactamente el texto, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas en el templo. ¿A cuántas iglesias hoy tienen un mercadillo en el recinto de la iglesia? Pero es por una buena razón, es para los africanos, claro. Claro que los que estaban vendiendo y comprando y haciendo todo esto en el templo, también lo hacían por una buena razón. Venían a ofrendar al templo o a hacer sus sacrificios desde los confines de Israel. Evidentemente, si se llevaban 20 días andando o un mes o dos meses, los animales se morían por el camino. Las monedas que traían, que muchos de ellos vivían en otros países, no valían para el templo. Tenían que cambiarlas. Entonces, ¿no estaban haciendo una buena labor social estos mercaderes? Parece que el Señor no lo entendió así. Y parece que hoy en las iglesias tampoco lo entendería así, a tenor de los propósitos perversos que hay detrás. El pastor también puede beneficiarse bastante desde su posición en la iglesia para irse de vacaciones a su costa, a costa de la iglesia. Por ejemplo, queridos hermanos, vamos a hacer un viaje a Israel. ¿Quién no quiere ir a Israel? Así que organiza un viaje a Israel con su iglesia, pero a él el viaje le sale gratis, porque lo paga el resto de la iglesia. ¡Anda, qué bien! ¡Vaya! Sí, sí, porque es que a ese acuerdo he llegado con la agencia de viajes, que por cada 10 viajes uno es gratis. Ya, ya, pero lo paga el resto de la iglesia, que van a pagar un 10% más cada uno para que tu viaje te salga gratis. Vaya, vaya, vaya. Esto es también ganancia deshonesta. Hay más ganancias deshonestas. El pastor. Uy, es que tenemos un pastor que es un viajero. Voy a estar 3 meses fuera de la iglesia, lo siento, queridos hermanos. Fijaos. Tengo que asistir a la Feria del Libro Evangélico en Orlando. Tengo que ver allí todo lo que se expone, todo lo que hacen. Tengo que ver qué es lo que se mueve. Después participo en una conferencia en Japón. Claro, no pensaréis que esto lo voy a pagar yo. Y después también, como soy miembro del grupo estelar del universo, tengo una reunión en Moscú. Pues nada. La iglesia le paga el salario, los gastos, los viajes, las comidas, los hoteles. ¿Alguien se ha parado a pensar ¿en qué consiste el oficio pastoral? Es que a lo mejor algún pastor ha confundido el oficio pastoral con ser ejecutivo de una multinacional. Que si lo confunde, pues habría que llamarle la atención a decirle, quizá debes buscar un empleo de esa categoría. Vete a una multinacional y que te contraten como ejecutivo, si vales. Eso es otra. Pero si no, creo que la enseñanza de la Escritura en cuanto al oficio pastoral le marca otra cosa. Porque si el pastor actúa como un ejecutivo, que está viajando de acá para allá, evidentemente su ganancia es deshonesta, completamente deshonesta. Pero hay más. Como las iglesias han perdido el norte y el sur, o sea, han perdido los cuatro puntos cardinales, no saben ni que existen. Sabes que las iglesias se dedican a hacerle la competencia a las ONGs. Tenemos un montón de ONGs y las iglesias también. Son ONGs que dan de comer al hambriento, entre comillas, claro, porque aquí hambriento no hay ninguno. Pero le dan de comer al hambriento. ¿Esto qué supone? Que arramplan con todo lo que pillan de la Cruz Roja y de los bancos de alimentos y lo traen a la iglesia para repartirlos. Pero, queridos hermanos, ¿dónde creéis que va a parar parte de lo que supuestamente va a los pobres? Efectivamente, a la casa del pastor. Porque, claro, también están necesitados, también comen. Eso también es ganancia deshonesta. Esto nos lleva a afirmar que evidentemente el pastor tiene que percibir su salario, evidentemente no debe pasar necesidad, pero debe tener mucho cuidado para no olvidarse de su oficio. ¿A qué lo ha llamado el Señor? ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? ¿Os imagináis a David pastoreando sus ovejas? Que le diga a las ovejas, queridas ovejas, hasta luego, que me voy 3 meses, que si les exhorta, las ovejas, vamos, cuando vuelve, lo único que se encuentra allí son las calaveras. No se encuentra nada más. Por otra parte, en las iglesias nos encontramos también dos polos opuestos. O mantienen a sus pastores en la más absoluta indigencia, es decir, ¿para qué va a cobrar el pastor? Si sirve al Señor, ya le pagará el Señor, claro, claro. O le desbordan por completo en prestaciones y atenciones, de manera que ponen delante de ellos una extraordinaria tentación, porque van como rajás paseando por el mundo. Entonces, entre un extremo y otro, tenemos que irnos a las Escrituras a ver qué nos enseñan. Además, esto es lo que muchos habéis sufrido. Esta es una de las marcas distintivas de los falsos maestros. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Curiosamente, los cristianos de hoy piensan que no tienen falsos maestros. Vaya, pero la Escritura dice que sí. Y vamos, a tenor de lo que uno puede observar, es para ponerse a temblar. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Queridos hermanos, si tenéis un pastor carismático que os saca hasta el último céntimo, es de estos de los que habla el apóstol. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuando estudiamos las Escrituras podemos encontrar una gran cantidad de profetas falsos en Israel, una grandísima cantidad. De la misma manera podemos encontrar maestros falsos en la cristiandad. Esto nos pone sobre aviso porque estos falsos maestros les mueve ese aspecto fácilmente deseable, tu dinero. Y hay que diferenciar lo que uno debe hacer delante de Dios en cuanto al diezmo y otra cosa es cuando uno nota que hay un exceso en las peticiones económicas y que todo se centra en tú si quieres ser feliz. No solamente tienes que diezmar, es que tienes que dar todo lo que tienes al Señor. Ya, ya, ya. Así que debes considerar y estudiar si estás en una iglesia falsa, tienes un falso maestro, porque entonces tienes un problema gravísimo. Fijaos lo que decía el Señor en el pasado, en Jeremías 23, por ejemplo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Tú quieres ser más rico? Todo lo que tienes en el banco me lo das. Y verás tú cómo el Señor te bendice por tu aportación. Esto es lo que está diciendo Jeremías. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. O sea que tú le das dinero al Señor y el Señor te lo va a multiplicar. Entonces estamos haciendo comercio con el Señor. Yo te doy y tú me das. ¿Pero esto es lo que enseña la Escritura? En el versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Ya habéis escuchado en las iglesias. Es que he tenido una visión. ¿He soñado? Sí, 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 sí. Has soñado. La pena es que no has tenido una pesadilla. Has soñado. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Y vienen contando sus cuentos, sus sueños. Versículo 25. Yo he oído de aquellos profetas que dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, ¡soñé, soñé! ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Pero como tenemos una cantidad de ingenuos impresionante y de ignorantes más todavía, pues se creen todos los cuentos. Pero solamente tienes que ir a las Escrituras para ver si aquello que te están contando tiene su solidez y base en las Sagradas Escrituras. Con todas las advertencias que se exponen en las Escrituras sobre los profetas falsos, nos quedamos algo más que sorprendidos de ver cómo abundan en la actualidad y cómo la gente les sigue, con sus ojos completamente cerrados. Aquí te pones a predicar la verdadera doctrina, la fidelidad a Dios, todo lo que tiene que ver con el consejo de Dios, y no aparece ni el gato. Les cuentan cuentos, lisonjas, les mienten, les sacan la pasta, las iglesias llenas. Bueno, pues así es exactamente donde acabarán, donde va la gran multitud. ¿Cuál es el objetivo de estos maestros falsos que están ahí por ganancia deshonesta? Pedro dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, llegando al extremo de negar al soberano Señor que los compró. Uno puede decir, oh, ¿cómo pueden hacer esto? El 90% lo hace. Bueno, me he quedado corto. Quizá el 99%. Fijaos que Pedro hace un matiz bastante preciso sobre el hecho de que niegan al soberano Señor que los compró. Y lo enlaza con herejías destructivas. Es el Dios soberano quien determina todas las cosas para que ocurran según su voluntad. Todo, absolutamente todo. Todo lo que ocurre en el universo ocurre por su voluntad. Es el Dios también quien en su voluntad estuvo el entregar a su hijo a la muerte para salvar a su pueblo. Y es a ese Dios, dice Pedro, a quien niegan. ¿Sabéis lo que significa lo que está Pedro diciendo? Si Dios es el que llama, Dios es el que salva según su voluntad. Y salva a quien quiere, como quiere y donde quiere. Es Dios quien salva. Por eso es Él quien determina a quién va a comprar. Él determina, porque pone el precio y lo paga. Él determina a quién va a comprar. No decide el hombre. ¡Cómprame a mí! No, no, no. Lo decide Dios. No está al alcance del hombre. De manera que negar esto, el hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, esto, negar esto, dice Pedro, es una herejía destructiva. Y es en la que se encuentra inmerso todo el catolicismo romano y el 99% del evangelicalismo. Porque niegan esto. Niegan que Dios sea soberano en la salvación. ¿Que Dios me salve a mí sin yo decidirlo? ¡Jamás! Bueno, camino al infierno tiras. No hay más problema. ¿Qué es una herejía? El diccionario dice que es una afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptadas comúnmente en cualquier cuestión, ya sea de ciencia, de arte, de fe. Eso es una herejía. Es decir, esto es lo que enseña la Escritura. Tenemos nuestro libro de texto que define con claridad las doctrinas y resulta que los que dicen creer en la Biblia predican lo contrario. Esto es increíble, pero esto es lo que ocurre. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Desde luego Pedro no deja ninguna duda de que el término herejía lo usa en sentido negativo, tal y como la palabra también nos lleva naturalmente, y dice que los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructivas. Porque el Señor es bueno, a todos nos ama, da igual lo que hagas y cómo vivas, al final puedes seguir viviendo así, que el Señor te perdonará. Si alguien se cree eso, vamos, va directo al infierno. Porque esto no es lo que enseña la Escritura. No es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que somos esclavos del pecado, que estamos muertos, muertos, que no hay nada que podamos hacer para salir de esa situación, y por lo tanto tiene que haber una obra poderosa del Espíritu de Dios regenerando, que es lo que hizo cuando resucitó a Lázaro. Lo sacó de la tumba, cuando ya olía podrido. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Así que sin que nosotros podamos hacer nada, porque estamos muertos y podridos, el Espíritu Santo nos regenera y nos lleva a la vida. Una obra increíble de Dios. Pues esto lo niegan. Es esto lo que está diciendo Pedro. Herejías encubiertamente introducirán herejías destructivas. Por lo cual, Dios no tiene la gloria en la salvación. No, la tengo yo. Porque soy yo quien decide si me quiero salvar o no. Todo lo que Dios ha desarrollado en su plan de redención, yo me puedo reír de él, porque al final soy yo quien lo decide. Ya sabéis la consabida frase de que Cristo murió por todos los hombres. O sea que el sacrificio de Cristo ha sido inútil para el 99% de los seres humanos. Ha sido inútil. Se ha sacrificado, ha muerto, ha entregado su vida. El Dios eterno, por el 99% de los seres humanos, que han dicho que no. Introducirán encubiertamente herejías destructivas. Si le niegas a Dios su gloria, no hay pecado mayor que puedas cometer. Pero como esto es una moda social, a esto va la cristiandad, que siempre va andando de acuerdo a la moda social, y la moda social que dice que tú eres libre para elegir lo que quieras. Claro, puedes elegir un coche verde o amarillo cuando te lo vas a comprar, puedes elegir ponerte una camisa blanca o rosa, puedes elegir ponerte zapatos o zapatillas, claro que puedes elegir, pero no estamos hablando de ese tipo de elección. Tú puedes elegir cuándo nacer, dónde nacer y nacer. Pues es lo mismo que pasa en el mundo espiritual. Estamos hablando de otra cosa distinta. Pero aquí el manejo del vocabulario es increíble para llevar a la gente a la destrucción. Maestros falsos, con herejías que introducen encubiertamente para llevar a la gente a la destrucción. Por otra parte, si muchos incrédulos observan la forma de vida de la mayoría de la cristiandad y de sus iglesias psicodélicas, se quedan sorprendidos de que tengan semejante espectáculo. El circo, la voz kids, cafetería moderna y vegana, el club de la comedia, todo en un solo lugar y a la vez. ¿Quién no quiere disfrutar con tantas cosas? El asunto es, ¿esto es lo que Dios dice en su palabra? Porque la iglesia cuando se congrega está en su casa. Es Dios quien determina lo que debe hacerse en su casa. No eres tú, ni soy yo. Es Dios quien lo determina. Al aceptar falsas doctrinas, estos supuestos cristianos no hacen otra cosa sino traer vergüenza sobre el camino de la verdad. Porque este es el camino de la verdad. Si es igual que el de la mentira, ¿cuál es la diferencia? Lo que observan desde fuera les muestra que van en el mismo sinsentido de lo que hay dentro. Todo es un sinsentido. Todo es vale todo para todo. Da igual lo que sea. Lo que está claro es que la enseñanza y la conducta van de la mano. Y lo que los falsos maestros enseñan, eso también practican. Así que estos falsos maestros no solo lo son por la doctrina perversa que transmiten a sus oyentes, sino también porque se puede observar su motivación. ¿Y cuál es su motivación? Ganancia deshonesta. Eso es lo que vamos a encontrar en el fondo de todos ellos. Ganancia deshonesta. En sus epístolas, el apóstol Pablo advierte contra este pecado, identifica la avaricia, de la que aquí está acusando Pedro, con la idolatría. Todo avaro es un idólatra. Todo aquel que ama el dinero no ama a Dios. Esta es la secuencia. Los falsos maestros, dice Pedro, se aprovecharán de vosotros con relatos inventados por ellos. Eso está diciendo. Así vemos como muchas de sus predicaciones, si se les puede llamar predicaciones, que más bien es lo que hacen los palabreros en las ferias, mucho de lo que ellos hablan es cuentacuentos. Abren la palabra de Dios, cogen un texto y lo examinan, profundizan, lo desarrollan, establecen los puntos, llegan a la conclusión y la aplicación. No, es todo cuentacuentos. Por otra parte, también manipulan la historia. Hace 2 años se pusieron a celebrar el 500 aniversario de la Reforma. ¡Qué risa! Pero ¿cómo pueden celebrar el 500 aniversario de la Reforma a quien aborrecen con todas sus fuerzas y no predican ni una sola de las doctrinas que allí se defendieron? Pues ahí los ves, celebrando el 500 aniversario de la Reforma. Luego tú levantas la mano para decir, eso no es así, y dicen, ¿tú quién eres? Pues nada, seguid con vuestras mentiras. No hay una sola doctrina que mantengan en sus organizaciones de acuerdo a la Escritura. Sin embargo, usan otro relato, modifican la historia, engañan a los suyos, inoculan el veneno del buenismo, y con el carisma que a muchos de ellos les caracteriza, son exactamente como su padre el diablo, ángeles de luz. Y la gente va encantados, porque se dejan guiar por el carisma, no por la verdad que está en las Escrituras. Pablo también conoce a estos mercaderes de la mentira, que no están interesados en el alma de las personas, sino en sus posesiones. Y escribe, pues no somos como muchos, sino que con sinceridad hablamos en Cristo. Lo que quiere decir es, estamos con vosotros no por dinero, no estamos por dinero. Hay otras cosas que nos motivan, que es servir a Dios, no estamos por dinero. Desde luego es algo sorprendente que haya personas que han sido manipuladas por estos lobos para sacarles todo el dinero imaginable y cuando por fin salen de esas redes porque a los lobos ya no les ha interesado tenerlos entre sus secuaces, entran en una iglesia en orden y son más avaros que las ratas. Increíble. Y eso que venían presumiendo de todo lo que ofrendaban. Ya le dije a Miguel, tendremos que contratar una empresa de transporte de fondos para que se lleven todas las ofrendas que aquí va a haber. Sí. Encefalograma plano. Entonces les embaucan, les sacan todo, llegan a una iglesia sana y entonces todos sus prejuicios los vuelcan aquí. Increíble. Luego, gracias al Señor, acaban yéndose. Todos los que vinieron así se han ido. Gracias al Señor. Pero para ser equilibrados en esta situación, tenemos que decir que la Escritura enseña que el obrero es digno de su salario y que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Por lo tanto, la Iglesia tiene una responsabilidad que cubrir. Los ancianos que gobiernan bien, dice la Escritura, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y así nos muestra la necesidad de pagar a nuestros pastores por el trabajo que realizan. Porque el apóstol dice que no obtengan ganancias deshonestas. Pero hay ganancias que son honestas. Su salario. Debe cobrar su salario. ¿Cuál es entonces el remedio que Pedro expone para bloquear esa tentación que puede llegar en muchos casos para estar por ganancia deshonesta, no corregir a la congregación porque entonces mi sueldo peligra, no aprovecharme de la congregación para pegarme en mis superviajes y estar de acá para allá? ¿Cuál es la alternativa que el apóstol Pedro pone delante de los pastores para que no caigan en esta tentación? Servid con ánimo pronto, con un deseo inmediato. Es decir, lo que hay que hacerlo, pero ya. El ministro debe tomar ejemplo de Cristo, el cual no vino para ser servido, sino para servir. Ahora que esto tampoco se lo tome la Iglesia como que tiene un sirviente en la Iglesia. Ojo, debe saber cuáles son los límites a los que no puede llevar a su pastor, como veíamos en el primer punto. Debe saber cuáles son los límites. Pero el pastor, el ministro, sabe que tiene que ministrar y que tiene que estar al servicio de la congregación. Tiene que alentar, alimentar, guiar, sobrellevar a la congregación para que cumpla con su papel. Una cosa, por tanto, es cobrar un salario y otra cosa muy distinta es enriquecerse a costa del pueblo de Dios. Este es el matiz que debemos hacer. Como bien señala un comentarista, servir con ánimo pronto, con sincero deseo, nos habla del celo, de la energía, del entusiasmo por el trabajo encomendado, un entusiasmo que se opone al espíritu calculador de aquellos que solo tienen en mente una recompensa económica. Hay que servir al Señor con ánimo pronto. Hay que estar dispuesto a todo lo que ocurra espiritualmente en el contexto de la Iglesia. Inmediatamente se tiene que actuar. Este ánimo pronto que se demanda del pastor conlleva responsabilidades. ¿Por qué queremos que el pastor a nivel espiritual haga con ánimo pronto? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Fijaos, el texto que leíamos en Ezequiel 3:24. Sus responsabilidades. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Lo mismo, algunos de los que estamos aquí pecamos, lo mismo, ¿eh? Algunos quizá nunca pequen, pero yo sí. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, es decir, hay una acción por parte de Dios para probar esa situación. Y pusiere yo, dice el Señor, tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Por lo tanto, hay una responsabilidad por parte del pastor. Bueno, queridos hermanos, todos somos tan buenos y el pastor no dice ni mu a nadie, ni corrige, ni exhorta, ni reprende. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. Así que hay una responsabilidad grande que tiene el pastor, de corregir a la grey, que es un mandato directo de Dios. A la luz de este texto y de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, que es bastante enfática en estos asuntos, servir con ánimo pronto a la grey, no es que todo no lo pasemos muy bien y sea todo muy divertido, es que el pastor cumpla con su ministerio, específicamente con el que le otorga la Escritura. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor y qué es lo que espero que haga el pastor en mi caso para que él sea fiel a Dios en su ministerio y yo sea sanado de la enfermedad del pecado? ¿Qué es lo que espero que haga el pastor conmigo? ¿Que me deje que yo sea mi propio pastor? ¿Que ande vagando de acá para allá? ¿Que, en fin, no sepa ni lo que hay en mi mente ni en mi corazón? Por cierto, ¿que cierre todas las compuertas para que no pueda saber nada? Si el justo se apartare de su justicia. Versículos antes habla del impío. Si el impío se apartare, pero habla del justo. Es decir, estamos congregados, todos nos creemos creyentes. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste. Es decir, es responsabilidad del pastor. No es su culpa, pero es su responsabilidad. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Su sangre demandaré de tu mano. Así que el pastor no exhorta. Vaya la que le va a caer al pastor. Lo vamos a pasar a otra secuencia. Tú no corriges a tus hijos en casa. No te quiero ni contar lo que esa casa puede ser. Va a ser de todo menos una casa. Pues en la iglesia es exactamente lo mismo. Va a ser de todo menos una iglesia. Si el pastor no exhorta a la grey, si no la guía, no la alimenta, no la corrige, es que no está haciendo su trabajo. Puede contarnos que ha viajado aquí y allá, que ha visto a estos pastores, a estos otros, y puede traernos aquí un montón de regalos. ¿Pero está haciendo lo que dice la Escritura? ¿Está conociendo a su rebaño? ¿Está tratando a su rebaño? ¿Está haciéndolo con ánimo pronto? El pastor viene a exhortarte. Y entonces le presentas batalla. Parece que el pastor tiene que sacar todos los documentos que tiene sobre ti desde casi que naciste, como si estuviéramos en un juicio, para que te des cuenta de que eres un inútil. ¿De verdad que hay que hacer todo eso? Porque hay otros hermanos que antes de que les vayas a hablar, ya te lo han dicho. Ya está, no hay nada más que hacer porque ya van por el camino que deben ir. Tienen temor de Dios, escuchan la predicación y saben que la predicación es para él. Sí, sí, para el otro también, pero para mí el primero. Como el pastor tiene que dar cuentas a aquel a quien sirve, y lo tiene que hacer con ánimo pronto en cuanto a su servicio en el ministerio, el pastor tiene algo más que grabado en su conciencia el texto de Pablo que dice: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Este es el corazón del propósito y trabajo del pastor. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, es decir, maestros falsos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, los cuentacuentos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, que vas a tener bastantes, haz obra de evangelista, sigue predicando, cumple tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Redarguye, predica, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es tu ministerio. Ahí se centra todo. Algunas preguntas para concluir. ¿Has observado si tu pastor está en el ministerio por ganancia deshonesta? Porque dependiendo de lo que respondas, eso también te afecta a ti, en un ámbito o en otro. La segunda, ¿eres consciente de la responsabilidad de tu pastor delante de Dios y lo que eso implica respecto a ti? La tercera, ¿eres tan exigente con tu pastor en el ejercicio de su función como contigo en el ejercicio de la tuya? Ah, que no tienes ninguna responsabilidad. Bueno, luego después del culto hablas conmigo. Y la cuarta, ¿cómo te afectaría que después de que tu pastor te haya exhortado y te hayas negado a admitir cualquier realidad, el pastor cierre su boca contigo? Porque si el pastor no te dice nada más, ha cerrado su boca. Porque aquí lo que no queremos es una batalla campal continuamente. El pastor te lo hizo una vez, dos veces, tres veces, se acabó. Ahora, con ese se acabó, tiene consecuencias, porque aunque el pastor no te hable más al respecto, luego hay situaciones en que las cosas son diferentes. No podemos tratar igual a los que son diferentes y no podemos tratar diferentes a los que son iguales. Luego hay cosas. Así que aquí tenemos una advertencia a los pastores para que no sea el dinero lo que les motive en el oficio del ministerio, y que puedan servir con ánimo pronto, de acuerdo a los parámetros que Dios mismo establece en su iglesia, para guiarla, para alimentarla, para dirigirla y para llevarla a su Padre Celestial. Vamos a terminar en oración.